hablar en esta mañana sobre un tema un tanto trascendental en nuestros días, de los cuales el creyente necesita tener una perspectiva bíblica adecuada. Estamos hablando de uno de los temas donde el príncipe de la potestad del aire más abraza para distraer al hombre de la verdad, para distraer al hombre de ver la necesidad que tiene de un Salvador, de ver de la necesidad que tiene de Cristo. Y por eso es que decidimos titular este tema Un corazón quebrantado, una perspectiva bíblica sobre las enfermedades mentales. Y mi objetivo en esta mañana es que usted salga de aquí animado y apreciando justamente la verdad de Dios en su palabra. Gracias. A través de la suficiencia, la característica de la Escritura que es suficiente. Así que me gustaría, antes de entrar a la perspectiva bíblica, hablar sobre un panorama general de lo que se conoce como diagnóstico de trastornos mentales o lo que se conoce como enfermedades mentales, y que esto nos acerque también más y más a esta perspectiva bíblica. Pero antes de eso, quiero comenzar compartiendo con ustedes una definición de salud. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente nuestro país no tiene mucha amistad con ella, pero en el resto del mundo sí. La Organización Mundial de la Salud define salud en la actualidad, y esta es la definición más reciente, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. ¿Por qué esta distinción? O digamos, ¿qué ha sido el marcaje que define o que diferencia esta definición? Es que en el pasado se hablaba de del estado de salud como la ausencia de enfermedad. Salud es igual a ausencia de enfermedad. Pero eso ya no. Desde 1977, que fue la primera gran modificación de esta definición de salud, se empezó a incluir el aspecto mental y el aspecto social. Es decir, hablar de salud es alguien quien tiene un estado completo de bienestar físico, mental y social. Hermanos, pues ¿quién está sano entonces? Ahora, ¿cuál es la explicación detrás de todo esto? ¿Cuál es la explicación del por qué el mundo define salud de esta manera en este siglo XXI? Y aquí está la explicación. Es que esta definición de salud, junto con la idea que hoy en día acompaña el tema de las enfermedades, y en particular lo que se conoce como enfermedades mentales, nace del modelo biopsicosocial. Ahora, ¿qué es eso del modelo biopsicosocial? Bueno, nos estamos refiriendo a un modelo filosófico. Un modelo filosófico. Es decir, una forma de pensar, una forma de ver esta vida. Usted seguramente recordará o ha escuchado de el modernismo, la era modernista, el pensamiento modernista. Bueno, el pensamiento modernista, que fue lo que calificó el siglo XX y sigue calificando el siglo XXI, afirma, este pensamiento filosófico afirma, que la verdad absoluta solamente se puede descubrir por medio de la ciencia. Es decir, todo aquello que es científico, eso es lo que dice la verdad. Ese es el pensamiento modernista. Entonces, eso hizo o trajo mucha proliferación en la ciencia. No, es que esto es científico. Es que si la ciencia dice esto, entonces esto es verdad. Y de repente, aún en nuestro día a día, escuchamos, es que leímos un artículo y este artículo decía esto sobre esta enfermedad o sobre esta realidad, y pensamos y afirmamos que eso es cierto, porque la ciencia ya lo comprobó porque la ciencia ya lo dijo. Entonces, ese nuevamente es un pensamiento filosófico, el pensamiento modernista. Este pensamiento modernista es el que desarrolla lo que se conoce como el modelo biopsicosocial, es decir, trata de unir estas tres esferas del ser humano, lo biológico con lo psicológico y con lo social. Lo biológico haciendo referencia a lo físico, ¿sí?, lo orgánico, lo que podemos palpar, lo que podemos comprobar. Lo psicológico haciendo referente a la mente, aunque obviamente esto ha sido un término muy abusado, porque originalmente el término psique en griego significa alma. Entonces, hoy en día todo lo que se conoce como psicológico, que en teoría debería de ser para nosotros claro que se refiere al alma, el mundo lo cataloga como mente, ¿sí? Y lo social, bueno, es una mezcla justamente de todo lo demás. Que una persona esté envuelta socialmente, entonces eso es parte de lo que le consideran como su salud. Nuevamente, este es un modelo que cada vez más y más se integra en la práctica médica y en las ciencias, tratar de mezclar lo social con lo psicológico y con lo biológico. Ahora, así como la definición de salud ha sido modificada por este modelo biopsicosocial, también la definición de enfermedad. También la definición de enfermedad se ha visto modificada o impactada por este pensamiento filosófico del modernismo. Vean esta definición. Enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en alguna o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas y manifestada por signos o síntomas característicos cuya evolución es más o menos previsible. Eso es una definición principal o general de enfermedad. Ahora, vean lo siguiente, la siguiente diapositiva que voy a poner. Y es que ahora se encuentra otro apartado para la definición de enfermedad. Y por eso es que aquí lo distingo con dos conceptos. El primero es enfermedad orgánica y el segundo es lo que se considera como enfermedad mental. Ahora, ¿qué es eso de enfermedad orgánica? Bueno, enfermedad orgánica es justamente la presencia de un daño o un mal funcionamiento de un tejido corporal. Usted recordará sus clases de biología, tal vez de anatomía, y si no lo recuerda, ahorita se lo recuerdo. Donde se enseña que el cuerpo humano está compuesto por millones de células. La célula es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el conjunto de ciertas células con las mismas características, con las mismas funciones, van a formar lo que se denomina tejidos. Voy a poner un ejemplo para que vayamos siguiendo esto. La célula estructural y funcional, la principal célula estructural y funcional del corazón, del miocardio, es el miocardiocito, así se llama, miocardiocito, ¿ok? Entonces, esa célula, que es muy particular, tiene una particularidad, se parece a un músculo estriado que llamamos un músculo voluntario, pero es involuntario. Y cuando juntamos muchas células, millones de esas células, de esos miocardiocitos, que son iguales, que funcionan igual, van a formar el tejido miocárdico, el miocardio. Cuando escuchamos, tuvo un infarto al miocardio, se está refiriendo justamente al tejido cardíaco, lo que hace mover el corazón. Ahora, el tejido cardíaco, el miocardio, no es el único tejido que tiene el corazón. Tiene un tejido que se llama tejido conectivo, que une ese tejido con otro, con el tejido de conducción, el propio sistema eléctrico que tiene el corazón. Es la maravilla de cómo Dios ha creado este cuerpo humano tan complejo, de una manera tan compleja, tan maravillosa. Es parte de su carácter creador expresado en el cuerpo humano, que tiene su propio sistema eléctrico, el corazón. Y bueno, esos tejidos cuando se unen, ¿qué van a formar? Órganos, forman el órgano del corazón. Cuando estos órganos participan, funcionan junto con otros órganos, entonces se denominan aparatos y sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. Cuando el tejido del miocardio está enfermo, estamos hablando de una enfermedad orgánica, ¿ok? Cuando hay un daño o un mal funcionamiento de un tejido en el cuerpo humano, estamos hablando de una enfermedad orgánica. Es decir, podemos ver, podemos entender, podemos descubrir que está mal funcionando esa parte del organismo. Sin embargo, gracias a este modelo biopsicosocial que hoy en día escuchamos más y más, es necesario hacer esta distinción porque hoy en día se habla del concepto de enfermedad mental. Enfermedad mental. Y esta es una definición. Una enfermedad mental es un conjunto de condiciones que afectan el pensamiento, el estado emocional, el comportamiento y la capacidad de una persona para desenvolverse en la vida diaria. Entonces, hay una afección en el pensamiento, el estado emocional, el comportamiento, la capacidad de desenvolvimiento, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué es lo que está enfermo cuando hablamos de una enfermedad mental? ¿Qué es lo que está enfermo? Bueno, de acuerdo a esta definición, lo que está enferma es la mente. Ahora, usted puede ir a cualquier servicio médico y pedir un estudio de mente y no lo van a tomar, no lo van a meter en una máquina, no le van a tomar una muestra de sangre, no le van a hacer algún tipo de estudio dinámico para decirle, mire, aquí se ve que sus mentocitos, que no existe, están alterados, están enfermos y por eso usted se comporta de esta manera. Por eso es que su estado emocional se expresa de cierta y cual característica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es el grave problema con este concepto. El concepto de enfermedad mental ha sido debatido y sigue siendo debatido incluso en círculos seculares, incluso en la medicina. Por eso es que no escuchamos en el día a día hablar de este concepto de enfermedad mental, sino que para no herir susceptibilidades y para tener a todos los científicos de acuerdo, aparece el concepto de trastorno mental. Usted nunca va a escuchar a un psiquiatra o nunca va a escuchar a un psicólogo, a una persona científica que hable de enfermedad mental como tal, sino va a escuchar el término trastorno mental, que al final de cuentas es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo, solamente un término más politizado para hacernos amigos de todos, ¿okay? Ahora, nuevamente, ¿cuál es la abismal diferencia en cuanto a esto? Que yo puedo abrir el corazón, que yo puedo hacer estudios dinámicos del corazón, que yo puedo tomar muestras sanguíneas y ver la función hemodinámica y ver esa relación con el corazón, pero no puedo hacer lo mismo con la mente. Entonces, ¿por qué decir que la mente es enferma? ¿Por qué poner a la mente en esa categoría de enfermedad? Bueno, nuevamente, esto es lo que comprueba que este concepto nace de un pensamiento filosófico, de un pensamiento filosófico de quererlo grabar ahí en este modelo biopsicosocial. Y en un momento voy a aclarar un poco más. Ahora, entonces, este concepto de enfermedad mental, dije, hoy en día se conoce como trastorno mental y la especialidad médica que trata esos trastornos mentales es la psiquiatría. Y quiero hablar un poco sobre la psiquiatría. Ahora, nuevamente, lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. La psiquiatría es una especialidad médica. Es decir, un médico psiquiatra estudia la carrera de medicina en cualquier universidad del mundo, cualquier programa de estudios médicos, estudia medicina general y después decide especializarse como un médico psiquiatra. ¿Okay? Entonces, para entender un poco en qué consiste la psiquiatría, voy a hablar un poco de su historia. La psiquiatría es una especialidad médica considerada como moderna. En 1808 es cuando por primera vez aparece el concepto de psiquiatría. Un médico científico escribe este artículo, ahí puse el título en alemán para todos aquellos que hablan alemán, pero también está la traducción en español. ¿Okay? Él escribe o publica un artículo científico, hermano, científico entre comillas, cuando uno lo lee dice, esto no es nada científico, titulado Rapsodias sobre la aplicación del método de curación psíquica en los trastornos mentales. ¿Okay? Entre más rimbombante suena el nombre, más creíble aparece, ¿cierto? Y bueno, es en 1808, en este artículo, donde él introduce el concepto de psiquiatría y donde él hace un marcaje de distinguir entre una enfermedad neurológica, que sería una enfermedad orgánica, y una enfermedad psiquiátrica. El objetivo justamente de introducir este concepto de psiquiatría y de comenzar esta especialidad médica de psiquiatría era justamente separar esas enfermedades mentales de la neurología y de la medicina general. ¿Okay? Entonces, es un buen punto para aclarar. Neurología no es igual a psiquiatría. La neurología es otra especialidad médica donde estudia las enfermedades orgánicas del sistema nervioso. ¿Okay? La neurología estudia las enfermedades orgánicas del sistema nervioso. Es decir, que un neurólogo puede hacer estudios de imagen, puede hacer estudios de la actividad eléctrica del cerebro o del sistema nervioso, del sistema músculoesquelético, puede hacer estudios sanguíneos, etcétera, y comprobar si hay alguna alteración en el funcionamiento o en el tejido del sistema nervioso. Por lo tanto, trata enfermedades orgánicas. No está hablando nada de la mente, sino del sistema nervioso. Y justamente esto es lo que hace este médico de distinguir la psiquiatría de la neurología para buscar una atención más integral. Desde ahí empieza esta tendencia a hablar de ese modelo biopsicosocial, de pensar que una persona sana necesita ser sana en su mente y necesita ser sano en la sociedad, en cómo se relaciona con otros, etc. Y ahí aparece también lo que hoy se conoce como la medicalización del alma, por querer nuevamente hablar de alma y de mente como si fuera lo mismo y ponerle en la categoría de enfermo. ¿Cuál es el problema con la psiquiatría actual y la psiquiatría de 1808? La psiquiatría actual, y nuevamente esto es información meramente secular, ha reportado un sobrediagnóstico y medicalización de problemas comunes de la vida, ya que nos es atractivo el hecho de aceptar todo lo que la ciencia dice, entonces cada vez es más y más evidente que el comportamiento del hombre quiere verse como una enfermedad. Los problemas comunes de la vida, las respuestas comunes a esta vida quieren catalogarse como una enfermedad, de acuerdo a la ciencia. Y por eso hay un sobrediagnóstico y una sobremedicalización. Ahora, hasta el día de hoy no hay ni un solo biomarcador, es decir, algún tipo de estudio orgánico que pueda confirmar la existencia de un trastorno mental, que pueda confirmar que la mente en verdad está enferma. No hay, no existe. Los diagnósticos de la psiquiatría no están basados en estudios de imagen, en estudios sanguíneos, no están basados en la capacidad eléctrica o actividad eléctrica del cerebro, del sistema nervioso, no. Están basados en pruebas, simple y sencillamente, en preguntas, en un cuestionario. ¿Por qué? Porque nuevamente no podemos agarrar la mente y meterla a un tubo de ensayo y analizarla y decir que está enferma. Estamos hablando de lo inmaterial del ser humano. Y nuevamente, esto nace también de un pensamiento o de presuposiciones filosóficas que viven y que rigen hoy en día. Y quiero hablar brevemente de estas cuatro presuposiciones. La primera es el naturalismo. El naturalismo es este pensamiento filosófico que dice que las leyes naturales y las fuerzas operan en este universo, que todo se rige por las leyes naturales, por las fuerzas que operan, que mantiene este universo. Y esto, hermanos, lo más alarmante para nosotros de todo esto es cómo de una forma tan sutil esto entra dentro de la iglesia. Esto entra también dentro de la vida de la iglesia. De repente escuchamos decir que la ciencia, la física afirma que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Han escuchado esa ley física, no? Y entonces cuando leemos nuestra Biblia y vemos que nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, decimos, pero es que ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué ha pasado con los muertos en Cristo que ahora mismo su alma está gozando del Señor, pero su cuerpo está aquí, ahora está transformado en otra cosa porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Ahí es en donde tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que la Biblia dice versus lo que el mundo afirma y dice ser que es verdad? ¿Y en dónde nos estamos sosteniendo? ¿Qué es lo que debe de ponernos a dudar? ¿Si es la verdad que dice la palabra de Dios o lo que la ciencia o el mundo hoy afirma que es verdad? Y bueno, esto es lo que el pensamiento naturalista dice. El segundo es el evolucionismo, que no tiene mucha explicación, ¿sí? Decir que todo es producto de la evolución, que el ser humano, los organismos han evolucionado, se han adaptado a través de la selección natural, etcétera, etcétera. También nuestro comportamiento dicen que es una evolución, etcétera. El tercero es el reduccionismo. El reduccionismo es esta práctica de analizar o de describir fenómenos a un nivel fundamental, a un nivel básico. Es decir, el querer reducir todo o el querer dar una explicación simple a lo complejo. Hace un momento yo decía que el cuerpo humano es una evidencia del carácter creador de Dios y se evidencia en esa complejidad en la cual Él nos ha formado. Él es un Dios creador y a pesar de que nuestro cuerpo está afectado por la caída, hermanos, este cuerpo humano es tan complejo que la medicina no es capaz de entender, la medicina no es capaz de comprender cómo es que algo físico se vuelve no físico, cómo es que una célula se conecta con otra y eso tangible se convierte en un pensamiento, en una idea, en algo intangible, en algo que no podemos agarrar, en algo que solamente Él lo entiende. Esa es la complejidad de nuestro Dios, expresada en la creación del cuerpo humano. Y vean cómo la ciencia, como la filosofía, trata de todo reducirlo, de pensar que todo tiene una explicación lógica para nosotros. Eso es a lo que se refiere el reduccionismo. Y de todo reducirlo al campo de la enfermedad, de todo reducirlo a la esfera de una enfermedad, un problema médico. Y el último, el determinismo, es justamente la evolución del reduccionismo. El determinismo es el que dice que el comportamiento humano es causado por los procesos naturales. Todo comportamiento humano es producto de los procesos naturales del cuerpo, ¿sí? Si me siento feliz, si me siento triste, si me siento con ansiedad, si me siento con depresión, si pienso ciertas cosas, todo es producto de los procesos biológicos o de los procesos naturales de mi cuerpo. Bueno, nuevamente, esto es un pensamiento, una forma de ver la vida de una manera filosófica errónea, un pensamiento filosófico. Y aquí es donde necesitamos prestar mucha atención. Ahora, ya dije hace un momento un poco sobre esto, cómo se diagnostica una enfermedad orgánica mediante una evaluación médica, evaluación física, hacemos estudios de laboratorio, estudios de imagen. En última instancia, el gold estándar, decimos, es la cirugía, una biopsia, abrir para ver, ¿sí? Abrir para ver y comprobar, ver si el tejido está en verdad enfermo, etcétera, pero podemos comprobar que el cuerpo está afectado y por eso es que se puede tratar, es cuando hablamos de una enfermedad orgánica. Ahora, ¿cómo llegan a esos diagnósticos psiquiátricos? Si no podemos abrir el cráneo y ver la mente, ¿sí?, medir los mentocitos, etcétera, entonces, ¿cómo llegan los psiquiatras a catalogar a una persona como una persona enferma o ponerle este título de trastorno mental? Bueno, tal vez usted ha escuchado del DSM. El DSM es el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Es el libro de la psiquiatría, el libro que la psiquiatría usa como su manual diagnóstico, donde vienen todos los trastornos mentales y donde dice el nombre del trastorno, la descripción del trastorno y los criterios diagnósticos, es decir, el comportamiento. Si la persona se comporta de esta forma por más de 6 meses o de 12 meses, entonces, felicidades, se ha ganado su diagnóstico de trastorno, de lo que guste, y su premio es un medicamento psicotrópico, un ansiolítico, un antidepresivo, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico se basa en un checklist, en marcar con una lista de cotejo, en hacer preguntas. ¿Usted ha podido dormir? ¿No ha podido dormir? ¿Se ha sentido bien? ¿No se ha sentido bien? ¿Se ha sentido triste? ¿Se ha sentido alegre? Etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en esas preguntas se llega a un supuesto diagnóstico y a la persona se le somete a un tratamiento, nuevamente, un tratamiento médico. Incluso en la historia de la psiquiatría, cuando recién se origina la psiquiatría, había dos grandes escuelas del pensamiento. La escuela europea, que trataba todos sus trastornos mentales con terapia de comportamiento, terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, con terapia. Y luego la escuela americana que trataba todos sus trastornos, todos sus diagnósticos con medicamentos psicotrópicos, medicamentos que son fuertes, que tienen una afección, evidentemente, un impacto en el sistema nervioso. Hoy en día la escuela americana ha absorbido a la escuela europea. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil tratar con una persona prescribiéndole un medicamento que incluso invertir en la vida de la persona con algún tipo de terapia para que se cure o se mejore de su supuesta enfermedad. Hermanos, esta es la realidad en la que vivimos hoy en día con respecto a la presuposición de que la mente se enferma, con el hecho de decir o pensar que el comportamiento del hombre es producto de una enfermedad mental. Pero dicho esto, me quiero tomar unos minutos para entender cuál es esta perspectiva bíblica de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Es un pasaje muy conocido. 2 Corintios 4, 16. Pablo está defendiendo su ministerio con el propósito de animar a la iglesia en Corinto a vivir a la luz de la esperanza eterna que tiene todo creyente, a pesar de las limitaciones que tenemos aquí en esta vida, en este cuerpo físico. Y en el versículo 16, Pablo anima a la iglesia, 2 Corintios 4, 16, Pablo anima a la iglesia diciendo: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La evidencia bíblica es que Dios ha creado al ser humano con una parte material y una parte inmaterial. ¿Okay? Siempre que vemos en toda la escritura para ciertos términos de hablar de el todo del hombre, los autores bíblicos de repente utilizan el término corazón, alma, espíritu, fuerzas, etcétera, para referirse a ese hombre interior. Pero mucho ojo aquí, porque a veces hay algunos que hacen una distinción de decir, bueno, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, si eso fuera verdad, entonces, ¿dónde está poniendo Pablo aquí al alma, al espíritu? ¿Dónde está esa distinción? ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. El cuerpo humano, el ser humano está formado solo por dos partes. Un hombre interior, una parte inmaterial, llámese alma, llámese espíritu, llámese corazón, llámese mente, etcétera, etcétera, según los autores bíblicos en toda la escritura. Y por una parte material, el cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo, la carne, etcétera, son los términos que la escritura o que los autores bíblicos utilizan. Entonces, vean la descripción que Pablo está haciendo aquí. Dice que aunque el hombre exterior, el cuerpo físico, la carne, se va desgastando, el interior, el corazón, el espíritu, el alma, el término que quiera usar, se renueva de día en día. Y esta realidad, hermanos, nos lleva a pensar nuevamente en esa complejidad que Dios ha puesto a la hora de crear al ser humano, con esa parte material y esa parte inmaterial. Pero necesitamos tener una perspectiva correcta de esto. Y con esto quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos del hombre exterior, nuevamente del cuerpo o de esa parte material, estamos hablando de todo lo que incluye o involucra nuestro cuerpo físico, ¿sí? Células, neuronas, fluidos, glándulas, nervios, hormonas, proteínas, absolutamente todo lo que envuelve este cuerpo físico, que crece, que se desarrolla, que envejece. Entre paréntesis, creo que ya lo he compartido en algún otra enseñanza, pero este cuerpo físico nuevamente está afectado por el pecado, por la caída, por eso se enferma, envejece y muere. La evidencia de la consecuencia del pecado del hombre es la muerte, incluso lo vemos en la muerte física. El envejecimiento justamente es una evidencia de esa afección. Lo que iba a decir es que el cuerpo, inmediatamente que termina de crecer y desarrollarse, comienza a envejecer. Triste noticia. Para las mujeres, en promedio a los 18 años, para los varones, en promedio a los 20, los 21 años. Es cuando termina de crecer y desarrollarse y comienza el envejecimiento, hermanos. Lo siento. Pero nuevamente es para animarnos a que nuestro hombre interior se fortalezca de día en día. Bueno, otras características del hombre exterior es que nuevamente que el cuerpo puede estar enfermo. El cuerpo puede estar fuerte, puede poseer ciertas capacidades, ciertas habilidades, pero también se puede debilitar, puede carecer, etcétera, etcétera, en ese apartado de necesidades. Pero el cuerpo no es el origen de las acciones morales. Y esta es una distinción muy importante. El cuerpo no es el origen de las acciones morales del ser humano. Repito, el cuerpo no es el responsable ni es el que origina las acciones morales del hombre. No podemos culpar a nuestro cuerpo físico de nuestras acciones morales. Junto con eso, ¿qué significa? Que el cuerpo es el ejecutor de esas órdenes del corazón. El cuerpo simple y sencillamente ejecuta las órdenes del hombre interior. El corazón o el hombre interior es el que impulsa y el que dirige al cuerpo. Vean algunos ejemplos bíblicos aquí en Lucas capítulo 6, versículo 45, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una evidencia clara de esta conexión entre el hombre interior, entre el corazón y el cuerpo físico, la carne. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién es el responsable? ¿Es la boca la responsable? ¿Acaso? No, es el corazón, es el hombre interior. El hombre interior, y con esto me muevo a la siguiente imagen, el hombre interior sí es esa parte responsable. El corazón, la mente, el espíritu, como usted le quiere llamar, esa parte inmaterial del ser humano es, número uno, es la fuente de la vida, Proverbios capítulo 4, versículo 23, y el resto del libro de Proverbios, en la sabiduría del padre hacia al hijo, exhortándole a guardar, ¿qué? A guardar su corazón, porque de él mana la vida, la importancia de cuidar el corazón. La vida de una persona se rige justamente por el corazón, se rige por el alma, se rige por esa parte interior. Eso es lo que Pablo está queriendo expresar ahí en 2 Corintios 4. Ya lo leímos, las palabras y el comportamiento salen del corazón, meramente del corazón, las palabras y el comportamiento. Vean lo siguiente: los deseos, los pensamientos, las creencias, todo se origina del corazón. Esa es la evidencia que tenemos en la Escritura. Por lo tanto, el corazón es el centro de control de nuestra vida. El corazón, el hombre interior, ¿sí? El alma, es el centro de control de nuestra vida. Es lo que controla nuestro cuerpo, lo que controla nuestro cuerpo traduce en palabras, en acciones, en gestos, etcétera, en decisiones que tomamos. Ahora, ¿por qué es importante esta perspectiva bíblica de esa parte material y esa parte inmaterial? Porque hay una relación nuevamente muy estrecha entre el hombre interior y el hombre exterior, y es necesario que tengamos bien establecido cómo se relacionan ambas partes, ya que esto nos permite diferenciar lo que hoy en día se llaman enfermedades mentales o trastornos mentales. Ahora vean lo siguiente. Número uno, la Biblia enseña que el corazón impulsa al cuerpo. El corazón impulsa al cuerpo. Lo acabamos de leer ahí en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, impulsa a la boca a hablar buenas palabras, a los gestos a dar una gesticulación agradable, al cuerpo a ir a lugares que honran a Dios, etcétera, etcétera. Número dos, debido a que el cerebro tiene funciones ejecutivas sobre el resto del cuerpo, entonces podemos concluir que el corazón va a impulsar al cerebro que controla el cuerpo. Y ahorita va a quedar más claro esta idea con una imagen. Una imagen vale más que mil palabras, ¿ok? Pero sí, claro, van a tener acceso al PowerPoint, claro que sí. Porque los hermanos de este lado se lo están imaginando. Muy bien. Entonces, el corazón impulsa al cerebro y el cerebro controla el cuerpo. Tal vez ahorita usted diga, bueno, pero el cerebro entonces, ¿dónde está? ¿Está en esa parte material o en esa parte inmaterial? Porque el cerebro es el que produce los pensamientos, etcétera. Ahorita va a quedar más claro. Antes de pasar a eso, vean lo siguiente. El corazón siempre estará expresado en la química del cerebro. Repito, el corazón, como es el centro de control, es el que manda, el corazón va a expresarse en la química de nuestro cerebro, en la manera en la que nuestro cerebro funciona. Y aunque el corazón impulsa al cuerpo, el cuerpo también puede llegar a afectar el corazón. Y ahorita voy a regresar a ese último punto. Pero vean esta imagen. Esto es lo que nos va a ayudar a entender un poco. Aquí estamos a la luz de 2 Corintios 4:16 que leímos hace un momento. Esto es el hombre interior, este es el corazón. Del corazón sale, en palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:45 y en el resto de los evangelios, los deseos, los pensamientos, las creencias, las actitudes, las decisiones, todo sale del corazón, del hombre interior. Ahora, vean cómo ese corazón va a conducir al cerebro. Aquí está el cerebro, ¿sí? El corazón es el centro de control que conduce al cerebro. El cerebro no es más que un mediador. El cerebro y el sistema nervioso es lo que nos permite acercarnos un poquito a entender esa conexión entre el hombre interior y el hombre exterior, ¿sí? Y sí. Alma, corazón, no, me estoy refiriendo al alma, al espíritu, al hombre interior. ¿Ok? Sí, gracias por la aclaración. Entonces, el corazón es lo que va a conducir al cerebro, que el cerebro sí es algo tangible, es parte del hombre exterior. Vean aquí, aquí dice hombre exterior. ¿Sí? Entonces, el hombre exterior, la primera parte que es conducida por el corazón, por el alma, es el cerebro. El cerebro lo que va a hacer es mediar justamente la respuesta del corazón, la respuesta que el corazón ha conducido. Lo que esos deseos, lo que esos pensamientos, lo que esas creencias, esas actitudes, esas decisiones que están naciendo del hombre interior, van a conducir a que el cerebro lo traduzca en palabras, en imágenes, en pensamientos, en actitudes, en expresión, en decisiones, etcétera. Eso es a lo que llamamos respuestas del cuerpo. En sentimientos, en palabras, en acciones, en etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo físico responde justamente a lo que el hombre interior o el corazón está conduciendo o está mandando. Justamente cuando hablamos de una emoción, que eso es tema para otra ocasión, pero una emoción vista desde esta perspectiva nos permite entender cómo una emoción nace de una respuesta del corazón y va acompañada de una expresión, de una respuesta del cuerpo, ¿sí? O sea, una emoción es lo que incluye un deseo, un pensamiento, una creencia, una actitud del corazón más un sentimiento de tristeza. Puedo tener un sentimiento de tristeza, pero un deseo genuino de alabanza a Dios. Y eso es una emoción que adora a nuestro Dios, etc. Entonces, nuevamente, este es el ciclo, esta es la realidad. Es lo que vemos en la Escritura, cuando entendemos que del corazón sale o nace la forma en la que el cuerpo responde. Sin embargo, quiero hacer una aclaración muy importante, y es que hay situaciones o hay elementos en las cuales el cuerpo puede llegar a afectar el corazón, que es lo que decía hace un momento, ¿okay? En las que el cuerpo físico, digamos, problemas orgánicos pueden llegar a afectar o pueden llegar a impactar al hombre interior. Pero quiero aclarar en qué situaciones, y aquí está, en qué situaciones el cuerpo físico afecta el alma o afecta el corazón. Bueno, número uno, una enfermedad orgánica, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo se siente fatigado, cuando nuestro cuerpo se siente cansado, esto puede afectar o puede impactar la respuesta de nuestro corazón. Sin embargo, no olvide, el cuerpo físico nunca es el responsable de nuestras acciones morales. Puede afectarlo, pero no es el responsable. El responsable es el corazón, es el hombre interior. Cuando tenemos una lesión física, y vean cómo pongo entre paréntesis, aclarando, incluidas las cerebrales, incluidos problemas neurológicos, francos, que el cerebro esté afectado, afectado a veces por el consumo de ciertas sustancias, el consumo de drogas, etcétera, tumores, problemas, accidentes, traumatismos, etcétera. El cerebro puede afectarse y eso va a impactar al hombre interior, pero el hombre interior sigue siendo el responsable. Es decir, no podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, es que tú sabes que mi cuerpo físico estaba enfermo. Yo por eso no podía, nunca más vine a la iglesia porque no me sentía con el ánimo de venir a la iglesia. Porque tú sabes, Señor, que mi cuerpo estaba enfermo. Señor, tú sabes que yo todo el tiempo le respondía mal a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia, porque tú sabes que mi cuerpo estaba enfermo. No, no tenemos excusa delante de Dios de decir que por causa del cuerpo, entonces nuestro hombre interior puede responder de una manera pecaminosa o puede responder de una manera que no glorifica a Dios, que no va en armonía total con su palabra. Entonces, a pesar de que el cuerpo llega a afectar al corazón, nuevamente el corazón sigue siendo responsable. Nuevamente vean otros ejemplos de cómo el cuerpo afecta al corazón: una discapacidad física, el hambre, el cansancio, cambios hormonales, puntos fuertes o débiles, medicamentos, drogas, dependencia a ciertas sustancias químicas, cambios cerebrales. Hoy en día hay un concepto que se llama neuroplasticidad, una capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, de remodelarse, no solamente el cerebro, pero otras partes del cuerpo, hacia un cierto afección o trauma físico. Y bueno, la manera en la que Dios lo ha diseñado para que el cuerpo se recupere, el cerebro se recupere de ese tipo de lesión. Pero nuevamente, esto es importante, el cuerpo de una persona, incluyendo el cerebro, no puede hacer que una persona peque. El cuerpo, el cerebro, las sustancias del cerebro, cualquier parte del cuerpo, no puede hacer que una persona peque. Este es el problema con este entendimiento de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales, donde dicen que entonces el ser humano se comporta de cierta manera y se justifica su comportamiento porque está enfermo. Entonces la persona puede hablar mal, puede responder mal, pero pobrecito, es que está enfermo, es que él no tiene la culpa, es que él está enfermo. Donde la persona puede pensar lo peor de todos, crear una realidad inexistente donde todos están en contra de él, donde todos están en la mentira y él solamente lo que dice es verdad. Y entonces el resto del mundo dice, bueno, es que está enfermo, es que pobrecito, ¿no? Pobrecito porque está enfermo y su cerebro. No, bíblicamente no podemos afirmar nada de eso. Eso no es lo que la Escritura afirma. La Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Que el hombre es responsable. Que cuando nosotros hemos llegado a entender el Evangelio es porque primero entendíamos que éramos culpables. Romanos, toda la primera sección del libro de Romanos habla de esa culpabilidad del hombre. Desde Romanos 1, la expresión, la descripción tan detallada del corazón corrupto del hombre y que el hombre es culpable, el hombre es responsable de su pecado, merece la muerte eterna. El hombre es responsable de sus palabras, de sus acciones. No puede estar en esa categoría de víctima que nos conviene. Pero delante de Dios necesitamos ver nuestra culpabilidad y la necesidad que tenemos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, por encima de cualquier intento fallido con un tratamiento médico, con un tipo de terapia, con cualquier tipo de medicina. Es solo el Evangelio el que puede transformar el corazón e impactar el comportamiento de una persona, por más enferma que parezca. Número dos, las personas son siempre responsables ante Dios de sus actos. Y esto es lo que debe de hacernos pensar en cómo ver lo que el mundo hoy en día le llama enfermedad, en cómo el mundo trata más y más de justificar esa conducta o ese comportamiento del hombre. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y esta es una realidad importante sobre la perspectiva que el creyente necesita tener con respecto a lo que hoy en día catalogan como enfermedad, al comportamiento del hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el contexto, Pablo está escribiendo aquí a la iglesia en Colosas con el propósito, con la intención pastoral de prevenirlos de vivir un cristianismo aferrado a la persona de Cristo. Mientras había un sinnúmero de filosofías que atentaban contra la persona de Jesucristo, por eso es que inmediatamente en el versículo 9 comienza a explicar la persona de Jesucristo diciendo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Uno de los principales pensamientos filosóficos que predominaban en ese entonces era el ascetismo, que decía, bueno, que venía de esta idea platonista de que la materia es mala y el alma es buena. Entonces decían, ¿cómo Jesucristo no pudo haber sido hombre? Quizá fue Dios, o quizá fue hombre, pero no fue Dios, porque la materia es mala y el alma es buena. ¿Cómo es posible eso? Bueno, por eso es que Pablo está aclarándoles, miren, y les exhorta con esa intención pastoral y esa urgencia de ver, de prestar atención a que nadie los engañe por medio de esas filosofías o esas huecas sutilezas. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece la palabra o el término filosofía, haciendo referencia justamente a esos pensamientos, esa cosmovisión que el mundo tenía respecto a aspectos del día a día, como la materia, como lo físico, como lo no físico. Y las huecas sutilezas simplemente describen ese tipo de pensamiento filosófico. Vean, hermanos, cómo desde el primer siglo, desde la iglesia primitiva, está esta advertencia. Miren, que nadie los engañe por medio de estos pensamientos filosóficos, de estas sutilezas huecas que están basadas, y vean un contraste importante aquí, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero aquí está el contraste. No según Cristo, no según Cristo. Las ideas ascéticas del ascetismo eran tan atractivas para la iglesia como hoy en día es atractiva la ciencia, la psiquiatría y este pensamiento sobre el comportamiento del hombre. Repito, ese pensamiento ascético, esa filosofía ascetista era tan atractivo para la iglesia, ponía a dudar tanto a la iglesia, de la misma manera que hoy en día la iglesia duda sobre si mi estado de ánimo es por un desequilibrio neurológico o es porque mi corazón necesita ser restaurado, o es porque mi corazón necesita el evangelio, o porque tal vez me comporto de esta manera, o esta persona se comporta de esta manera porque está enfermo, o porque realmente necesita a un Salvador. Es igual de atractivo. Por eso la advertencia para nosotros es, miren, miremos de no ser engañados de este tipo de pensamientos que hoy en día son y que no sabemos si van a existir después o si existieron antes y que no son según Cristo. Hermanos, nosotros tenemos una verdad y una esperanza firme. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para cualquier tipo de comportamiento. Cristo es suficiente para cualquier etiqueta diagnóstica que nos pongan sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento. Cristo es suficiente para transformar al hombre interior, para transformar esos deseos, esos anhelos, esas intenciones y que eso impacte nuestro cerebro y la manera en la que el cuerpo responde. Incluso si hay una afección cerebral, incluso si hay una afección física en otra parte del cuerpo, Cristo es suficiente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y aquellos que estamos en Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora, vive en nosotros. Por supuesto que esto va a impactar al hombre exterior. Por supuesto que esto va a traer un impacto evidente en la vida del creyente que vive a la luz de esa verdad, de la palabra suficiente de Cristo. ¿Cómo respondemos bíblicamente ante lo que hoy en día le llaman un diagnóstico psiquiátrico? Quiero que en esta última sección pensemos si alguien de los que están aquí presentes ha conocido, conoce o piensa en una persona a la que con base en su comportamiento le han puesto esta etiqueta diagnóstica de algún tipo de trastorno mental. ¿Cómo responder? ¿Cómo responder bíblicamente? ¿Cómo ayudar a otros de esta manera? Y esto es lo primero, hermanos. Imitando el carácter compasivo de Cristo. Imitando el carácter compasivo de Cristo. Mi intención no es que saliendo de aquí vayamos con la espada desenvainada al primer hospital psiquiátrico que encontremos. Y todos ustedes están condenados porque, por supuesto que lo están, pero necesitan el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, gracias a la predicación compasiva del pueblo de Cristo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo viendo a la multitud perdida, entendiendo Él la profundidad, cuán perdido estaba su pensamiento, su filosofía en ese tiempo, y dice que Él tuvo compasión de ellas. Esa es la compasión que queremos imitar, con un carácter paciente, pero con un carácter firme, que no compromete la verdad de Dios. Tu hermano es más importante que su diagnóstico. Y eso es una verdad importante. El grave problema con estos diagnósticos, con estos supuestos trastornos o enfermedades mentales, es querer hacer que la persona se identifique con esa enfermedad, que todo en la vida de esa persona esté alrededor de ese trastorno, de ese diagnóstico. Hermanos, al creyente no lo define una enfermedad, no lo define mucho menos un diagnóstico psiquiátrico, lo define Cristo. Y esa es la verdad que tiene que regirnos. Gálatas 6:2 nos anima justamente a esa misma verdad en el ministerio de los unos a los otros. Efesios 4:32, lo mismo, la respuesta de aquellos que viven a la luz de la Escritura, reemplazando las características del viejo hombre por las del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, se ven expresadas en el ministerio compasivo de los unos a los otros. No alimentando lo que el mundo le ha dicho, no alimentando la idea filosófica que el mundo le ha dicho, sino alimentando la verdad de Cristo en la vida de los hermanos, sirviéndoles más y más. De una manera más práctica, que el lente bíblico sea nuestra guía. Que el lente bíblico, que la perspectiva bíblica sea nuestra guía. Empezamos leyendo 2 Corintios 4, leímos el versículo 16, pero el versículo 18, Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el lente que queremos ver todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, el lente eterno. Ver las cosas con toda la mala realidad afectada por el pecado del hombre, verlo con la perspectiva que Dios la ve. Esa perspectiva amorosa, compasiva, esa perspectiva completamente armonizada con la verdad de su palabra. Una persona que recibe un tipo de diagnóstico como este siempre nos va a arrojar información que nos permite amarle o servirle mejor. Pero vale la pena reconsiderar eso. ¿Quién te dio ese diagnóstico? ¿Quién te dijo que tu mente estaba enferma de eso? ¿Por qué hay un sobrediagnóstico hoy en día de estos trastornos mentales? Porque los que diagnostican son los maestros en el colegio, la maestra del colegio, la psicóloga del colegio, nuevamente el psiquiatra, etcétera, etcétera. ¿Pero quién te dio ese diagnóstico? Una buena pregunta sería, ¿hubo estudios médicos para llegar a ese diagnóstico? ¿Te dijeron que tu cerebro está afectado? Entonces estamos hablando de un diagnóstico orgánico, de una enfermedad orgánica. Pero si no te dijeron nada de eso, no te hicieron estudios como ese, ¿por qué piensas que estás enfermo? ¿Por qué es que te dicen que tu mente está enferma? También vemos mucho autodiagnóstico. Como entendemos y vemos a otros, entonces todos entramos en esa categoría y fácilmente podemos autodiagnosticarnos. Esto al final de cuentas es un desorden en nuestra adoración, donde nos ponemos a nosotros en el centro del corazón y no ponemos a Cristo. Claro, una manera sabia es buscar atención médica atendiendo problemas orgánicos, problemas que en verdad pueden afectar, que pueden impactar nuestro corazón, la respuesta de nuestro corazón. Otra realidad importante es que debemos de tener mucho cuidado con las etiquetas. ¿A qué me refiero con las etiquetas? No las alimenticias, hermanos, que muchos ahí miden las calorías y todo. Me refiero a nuevamente este tipo de conceptos o diagnósticos que tratan de catalogar la conducta del hombre en esa categoría de enfermedad. ¿Sí? La palabra de Dios habla, por ejemplo, o nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y el mundo hoy en día utiliza una etiqueta para hablarle para definir a aquellas personas que hablan palabras corrompidas. ¿Sí? Una y muchas, ¿no? Bueno, entonces no utilicemos ese tipo de conceptos, no encasillemos, sino utilicemos justamente las etiquetas o la manera en la que la Biblia define el comportamiento, la conducta del hombre, porque eso es lo que nos va a llevar justamente a una transformación aferrada a su palabra. Las etiquetas al final de cuentas engañan. Nos hacen creer que tenemos una excusa nuevamente para pecar. Es que me dijeron que tengo trastorno de ansiedad generalizada. Estoy enfermo del trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, tengo excusa de sentirme así. Tengo excusa de responder mal. Tengo excusa de tener pensamientos desordenados. Tengo excusa de no ir a la iglesia, tengo excusa de lo que sea, de no orar, etcétera, porque me dijeron que tengo esto. Bueno, la Biblia es muy clara, por nada estéis afanosos. Tienes una oportunidad excelente para crecer en Cristo. Eso es lo que tienes. Una oportunidad excelente para que veas cuán frágil eres y cuán suficiente es la verdad de Cristo en tu vida para crecer y obedecerle. Puede haber personas que crean que Dios necesita sanarles para que entonces su comportamiento cambie a la luz de este modelo de enfermedad. Pero estos pueden apartar los ojos de la verdad y dirigirlos a un engaño que se vuelve agradable. Es atractivo estar en esta categoría de enfermedad en lugar de ver la culpabilidad de nuestro pecado e ir delante de Dios. Necesitamos nombrar las cosas como la Biblia lo hace. En 1 Tesalonicenses 5:14, brevemente, 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo exhorta a la iglesia, terminando esta carta, les dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Esos son ejemplos bíblicos, no está diciendo amonesten a los, no sé, a los bipolares, a los depresivos, a los que dependientes de ansiolíticos. No, está utilizando términos que describen justamente el comportamiento del hombre y cómo la verdad de la Escritura expresado en la vida de la iglesia tiene un impacto importante que nos lleva a la adoración a Dios. Y nuevamente, como ya lo dijimos, que el lente bíblico sea nuestra guía. Necesitamos aferrarnos a que tenemos una identidad correcta, no una identidad en el diagnóstico, no una identidad en lo que la psiquiatría, el mundo, la ciencia hoy en día cataloga como enfermedad, sino una identidad en Cristo. El creyente es definido por Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3 nos recuerda que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por supuesto que esto tiene que impactar toda área de nuestra vida y definirlo de esa manera. Y que esa identidad que tenemos en Cristo, a pesar de las limitaciones que nuestro cuerpo físico llegara a tener, nos permiten cumplir el propósito correcto de esta vida, que es serle agradable, según a los Corintios 5:9. Ya sea que estemos presentes o ausentes a este cuerpo físico, este cerebro que se pudiera enfermar, lo que sea, nuestra meta sigue siendo el serle agradables. Ahí está el ejemplo de que no es una excusa nuestro comportamiento para poder honrar a Dios y para poder vivir a la luz de esta verdad. Y con esto quiero concluir. La psiquiatría es una disciplina nueva. ¿Qué hacían los creyentes del primer siglo si no había psiquiatría? Si no había diagnóstico de los trastornos mentales, ¿qué hacían? Iban a la palabra. Lo mismo que los creyentes del siglo XXI debemos hacer. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por encima de lo que hoy el mundo catalogue como enfermedad o no, por encima de lo que hoy el mundo ponga atractivo. La palabra de Dios es más atractiva para nosotros. Número dos, las enfermedades mentales nuevamente tienen un origen filosófico. Un origen filosófico, más allá de lo científico. Para nada científico, no lo podemos agarrar y poner en un laboratorio. Por supuesto que es un pensamiento filosófico. Y ahí es donde debe de preocuparnos esto. Por más atractivo que sea, el único pensamiento filosófico verdadero es el que está basado en la verdad, que es la palabra de Dios. Es Cristo esa verdad. La Escritura advierte al hombre de cualquier tipo de filosofía. Lo leímos ahí en Colosenses 2. Que no está, que nunca va a ir conforme a Cristo, por más atractivo y engañoso que aparezca. Número 3, Cristo es suficiente. El creyente debe filtrar absolutamente todo a través del lente bíblico. Es agarrar cualquier tipo de conocimiento en este mundo y filtrarlo a través del lente bíblico, filtrarlo a través de la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces en ese filtraje no va a salir nada. Entonces hay que desecharlo todo. En otras ocasiones va a salir un poco, pero siempre va a permanecer la verdad de Dios, que es suficiente para nuestra vida. Y el último, una teología correcta impacta todas las áreas de nuestras vidas. Una teología correcta, un entendimiento correcto de quién es Dios, es lo que impacta y lo que debe dirigir absolutamente todo asunto, toda área de nuestra vida. ¿Amén? Bueno, quiero dejar tiempo para preguntas en estos par de minutos que nos quedan. Sí. Muy bien, sabía que iba a llegar la pregunta de autista. Yo pensaba, ¿qué preguntas pueden hacer? Seguro van a ser del autismo. Sí, el autismo es un problema neurológico. Está en la categoría de enfermedades orgánicas. Un neurólogo es el que debería de diagnosticar a un niño con autismo, ¿sí? Es decir, hay una afección neurológica a veces en el momento del nacimiento por hipoxia neonatal, etcétera. Todos hemos visto casos de autismos francos. El problema es que hoy en día ven a niños con problemas del comportamiento y entonces la maestra de la escuela, la psicóloga de la escuela, el vecino que tiene un hijo autista, etcétera, dice, es que a lo mejor esta persona... Este niño tiene autismo. Hermanos, muchas veces eso solo revela la necesidad que los padres tienen de aprender a una crianza bíblica de sus hijos, ¿no? Todos por naturaleza corrompida deseamos mal comportarnos. Todos por naturaleza corrompida deseamos ser antisociales. Pensamos que nosotros somos el centro de nuestra vida. Eso es lo más natural. Por eso en Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se va a apartar de él, de ese camino perdido no se va a apartar. Si lo instruyes en el camino del niño, necesita ser instruido en el camino de Dios, en la verdad de Dios, ver la necesidad que tiene de un Salvador para que transforme y eso impacte toda área de su vida. Lo mismo hacemos con un niño con un autismo franco. Lo mismo lo vamos a crear en la disciplina y amonestación del Señor, a pesar de la limitación que su cerebro pueda tener, pero nuevamente no es una excusa para dejarle pecar de esa manera, ¿no? Excelente pregunta. Sí, aquí, déficit de atención entra en todas estas características. El cerebro está funcionando completamente bien. Todos en algún momento entraríamos en esa categoría de déficit de atención, ¿no? Es la verdad. Nuevamente, en esta naturaleza pecaminosa, nos es muy cómodo no prestar atención. Curiosamente, prestamos atención a lo que nos conviene, pero a lo que no, no, a la obediencia no. Sí. ¿Qué pasa con las personas que hacen drogas y su cerebro se ve afectado? Nuevamente, sí, hay afecciones reales en el sistema nervioso, pero aún así no es una excusa para tener un comportamiento pecaminoso. Si el Señor salva a una persona que estuvo dependiendo de alguna sustancia, legal o ilegal, y que eso afectó su química cerebral, el parénquima cerebral, o sea, el tejido, hay sustancias que causan atrofia cerebral. Si el Señor lo salva, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Su corazón es capaz de tener nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos pensamientos, y eso se va a ver expresado a pesar de esas limitaciones neurológicas. Demencia senil es una afección también neurológica, nuevamente es dentro de lo mismo. Ahora quiero ahí hacer un apartado con esto. Nuevamente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso de la demencia no es el responsable es el corazón, pero muchas veces hay cuestiones en el cerebro que siguen reteniendo, digamos, esa parte corrompida de antes de venir a Cristo, ¿no? O de no estar mortificando nuestra carne como debemos de hacerlo. Realmente la conciencia que Dios nos da es lo que nos permite muchas veces frenar nuestra lengua, frenar nuestra boca, que al final es lo que el corazón está conduciendo, ¿no? Y hay situaciones como estas que estamos diciendo donde ese freno no se ve tal vez de una manera tan clara, ¿no? O sea, cuando la persona está fuera de sus cabales por la afección neurológica de la demencia, de la atrofia, lo que sea, tal vez no va a frenar evidentemente su habla como cuando está consciente. Pero cuando está consciente está la diferencia. Cuando está consciente va a ir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Si ofendí, va a ir con otros, perdónenme si les dije esto, si ofendí, si reaccioné de esta manera cuando no estaba consciente. Y Señor, perdóname, y hermano, hermana, perdóname, me arrepiento. Y entonces aprovecho esos momentos de conciencia para saturarme de la palabra de Dios, para renovar mi entendimiento con la palabra de Dios. Esa sería la grande diferencia. No de cruzarse de brazos todo el tiempo y decir, bueno, si te ofendí, pues lo siento. Yo ni cuenta me di, así que allá tú. No, esa no sería una respuesta, digamos, piadosa, ¿no? Pero esos son ejemplos, gracias por esas preguntas, ¿no? Son buenos ejemplos de esa realidad. Vamos aquí y luego para acá, sí. Ay, ay, ay. La esquizofrenia. Yo estoy escribiendo mi tesis justamente sobre la esquizofrenia. Podría hablar mucho sobre esquizofrenia. yo cada vez me convenzo más y más de que la esquizofrenia es un asunto del corazón. Neurológicamente no hay una afección. Hoy en día el concepto de esquizofrenia está en el libro de los psiquiatras, no está en la neurología. Hay algunos que dicen, bueno, es que probablemente en el futuro se llegue a ver de que la esquizofrenia en verdad es una enfermedad neurológica. Pero ¿cuánto llevamos de humanidad? Y cuando vemos en el Antiguo Testamento ejemplos de locura, cuando vemos a Salomón escribiendo en Eclesiastés que aprendió absolutamente todas las cosas, que se dedicó a aprender todas las cosas de esta vida, incluyendo la locura, ¿y cómo es posible de que hasta el día de hoy siga sin descubrirse que es una enfermedad física? Pues por supuesto, lo más evidente es que es una respuesta del corazón, ¿no? Y bueno, podría hablar mucho más de eso, tal vez en otra ocasión. Sí, igual, ¿por qué no reaccionar bien? Porque el corazón es el que conduce al cerebro y el cerebro es el que media de esta. Claro, la mente llega a acostumbrarse tanto a una realidad inexistente que vemos a estas personas y se ven enfermas, ¿sí? Y no quiero tapar el sol con un dedo, hermanos, o sea, pero sé lo que estoy diciendo, ¿sí? Y ustedes saben que tengo un antecedente médico. Entonces, son personas que se ven como si fueran enfermas, ¿sí? Y todos los que aparecerían en esta categoría, nuestra mente se acostumbra, se habitúa más a creer esa realidad y a expresarse de esa manera. Pero cuando estudiamos a la persona, digamos, neurológicamente, está funcionando perfectamente bien. Entonces, ¿cómo decimos que está enfermo si su cerebro está trabajando perfectamente bien? ¿Sí me explico? Y entonces eso nuevamente nos lleva. Y la Escritura habla mucho, Proverbios capítulo 5, versículo 23, una consecuencia de un pecado esclavizante es llevarnos a un pensamiento irracional, ¿no? Entonces, nuevamente, son situaciones que nos llevan a afirmar, a sostenernos en el ancla firme de la palabra de Dios, ¿no? Allá hay una esperanza firme. ¿Un creyente puede tener Alzheimer en la edad que sea? Sí, porque es neurológico. El cerebro empieza a mal funcionar, sí. Excelente pregunta. Con la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? ¿Cuál es la exhortación en Romanos 12:1? A que estemos renovándonos en nuestro pensamiento. Y eso es con la palabra. Eso es un acto de fe. Es en verdad creerle a Dios que su palabra es capaz de renovar nuestra mente. Y por supuesto que lo es, ¿no? Excelente pregunta. Ok, una aquí, otra acá y allá y terminamos. Ok.
Pero hermano, si alguien es diagnosticado de bebé, ¿cómo puede ser del corazón?
Eso es todavía más raro. ¿Cómo diagnostican a un bebé con esquizofrenia? O sea,
mi hermana la diagnosticaron desde el gene que traía esos problemas. Ahora, la manera que ella se desenvolvió.
Bueno, podemos hablar de eso en privado después, ¿sí? Porque es más personal, ¿sí? No, son consecuencia de nuestro pecado. No hay maldición para nada. No, la respuesta es no. Sí, gracias por preguntar eso. La mente puede crear voces, la mente puede crear imágenes, por supuesto. Hermanos, si nos creemos nuestras propias mentiras, por supuesto que podemos crear una realidad completamente inexistente, ¿no? Y nuevamente, esto es, y con esto quiero terminar para orar y cerrar, esto nuevamente es un recordatorio de que aún por encima de nuestra experiencia, aún por encima de nuestra experiencia, está la palabra de Dios, la palabra profética más segura, es lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1. Después de contar su experiencia majestuosa de la transfiguración, él dice, pero tenemos la palabra profética más segura, más firme que cualquier tipo de experiencia que podamos vivir en esta vida. Que aunque yo estoy completamente seguro de que escucho voces, de que veo imágenes, etcétera, pero a la verdad o a la realidad que debo de aferrarme es a la verdad de Dios en su palabra. Eso es lo que transforma, no el cuerpo, no el cerebro, transforma el alma. Eso es solo el poder de su Espíritu Santo. Amén. Oramos y terminamos. Señor, te agradecemos por esta realidad firme que podemos abrazar. Enséñanos, Señor, a poder confiar más y más en tu palabra, aumenta nuestra fe para que cuando veamos este tipo de conceptos, este tipo de realidades que honestamente son atractivas a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de vivir y que vemos en otros, podamos crecer en creerte a ti, en creer tu palabra y, Señor, en poder observar cómo tu Espíritu Santo transforma no solamente el comportamiento, no solamente el cuerpo, sino el alma. Y Señor, sigue transformándonos a nosotros. Aumenta más y más nuestra fe para creerte a ti y para poder también ministrar a otros bajo esta realidad. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias por cada una de sus vidas. Y yo te ruego, Señor, que nos conceda seguir conociéndote más en cada una de nuestras reuniones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.